¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 20 de junio. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a través de internet y en todas partes del planeta, por supuesto. Nos pueden ver también y escuchar a través de Duna.cl. Vamos a estar esta tarde con el periodista Carlos Tromben. Él es autor, bueno, de varios libros y el más reciente se llama Pescado Rabioso. Leyes de pesca y luchas de poder en la derecha chilena. Una interesante investigación acerca de la ley de pesca, la actual ley de pesca, también la historia de las leyes de pesca en Chile, pero entrelazado, eso es lo interesante, con la vida de algunos de los líderes más importantes de la derecha, particularmente de Pablo Longueira y de Sebastián Piñera, durante prácticamente toda su historia política y también prepolítica, podríamos decir, en un libro que la verdad es que nos muestra cómo el mundo de los negocios y el mundo de la política están y han estado acá en Chile realmente íntimamente relacionados durante muchísimo tiempo, tal vez durante toda nuestra historia. El libro se centra, eso sí, en la historia más reciente. Él es también, Carlos Tromben, autor de otras obras, por ejemplo, Crónica Secreta de la Economía Chilena. Es un libro de no ficción también. Y creo que hablamos con él a propósito, no recuerdo si de Huáscar, de Balmaceda o de Santa María de Iquique. De uno de esos tres libros estuvo acá conversando con nosotros Carlos Tromben. En ese caso no eran investigaciones periodísticas, sino que eran ficciones históricas o novelas históricas, como ustedes quieran llamarlo. Así que Pescado Rabioso, de eso vamos a estar hablando esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, y bueno, hay mucho tema que comentar. Está pasando de todo en distintas partes del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a firmar hoy día una orden ejecutiva para detener la polémica medida que se estaba poniendo en práctica ya desde hace un par de meses en Estados Unidos de separar a las familias en la frontera. Personas que eran detectadas que estaban intentando ingresar a Estados Unidos de manera ilegal eran los adultos detenidos enviados a unas instalaciones donde no podían entrar niños, y los niños a su vez eran enviados a unas verdaderas jaulas, a unas instalaciones muy precarias donde los niños dormían en el suelo tapados con esas frazadas metálicas en condiciones realmente paupérrimas, pero sobre todo sin información, alejados de sus padres y sin ningún tipo de cuidado. Una violación clarísima a los derechos de los niños, una violación clarísima a los derechos también de esos padres. Una contradicción absoluta con lo que los norteamericanos dicen que son sus valores fundamentales, su aprecio por la familia, por la compasión también que hay que tener hacia los más necesitados, hacia las personas que están en una situación de vulnerabilidad. La verdad es que estaban pasando por encima de todo lo que Estados Unidos quiere y dice ser. Una medida, la verdad es que se veía venir, porque era muy difícil que Donald Trump pudiera sostener políticamente la noción que él estaba teniendo de la manera en que Estados Unidos debe proteger sus fronteras. Recordemos que esto de que era posible separar a los padres de sus hijos en la frontera en el momento en que ellos están en el momento en que ellos ingresan, es una medida que viene desde hace más tiempo. De hecho, había sido aplicada ya por George Bush, había sido aplicada también por Barack Obama en casos muy excepcionales. Y esto todo tiene que ver con una especie de enmienda, una resolución llamada la Resolución Flores del año 1997, que impide que en las instalaciones carcelarias estén presentes los niños. Por lo tanto, la decisión que había tomado el gobierno de Donald Trump de tratar como delincuentes a cualquiera que entrara ilegalmente al país, la verdad que estaba teniendo esta implicancia. Así que uno lo llevaba a el extremo y aplicaba la ley o las resoluciones al pie de la letra. Pero no estaba obligado a hacerlo Donald Trump, no estaba obligado a separar a las familias como él dice, porque él dice, por cumplir la ley me metí en esto. No, la verdad es que no es tan así, porque podría haber cumplido perfectamente la ley de otra manera. Dice, considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguremos de tener una frontera fuerte. No me gustaba la idea de ver a las familias siendo separadas, pero dice que se va a mantener esta política de tolerancia cero hacia quienes entren ilegalmente al país. Hay distintas cifras de cuántos niños efectivamente alcanzaron a ser separados de sus padres. Se habla desde 2.300 hasta 2.800. Pero de todas maneras, aunque sean unos pocos, la política que se estaba aplicando era absolutamente inhumana. Uno que se refirió a este tema fue, fíjense, Bruce Springsteen. Lo hizo durante el monólogo que él está realizando en Broadway. Recordemos, está hace una actuación donde tiene monólogo y también canta canciones. Es un espectáculo que ya lleva su buen tiempo ya en Broadway. De hecho, se han realizado 146 funciones. Y es un espectáculo muy bien armado, que recibió además muy buenas críticas y premios. Un espectáculo que comenzó el año pasado, Bruce Springsteen, y que la verdad que, bueno, desgraciadamente lo ha mantenido fuera de las giras, cosa que nosotros, por lo menos acá en Chile, echamos de menos a la posibilidad de que viniera por segunda vez. Es un sueño que Bruce Springsteen viniera por segunda vez. Podría venir con este espectáculo, que es bastante más sencillo que el show enorme que él instala en sus actuaciones más normales, más corrientes, con la E Street Band y todos sus músicos, cantantes, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Antes de presentar una canción, él se para en el escenario solo, con apenas una luz que lo alumbra, y empieza a hablar de por qué la gente va a ver a estos espectáculos de rock. Dice, bueno, porque la música nos permite llegar hasta los lugares más oscuros y también a los lugares más felices. De alguna manera, descubrir lo mejor y lo peor de nosotros. Muchas personas que van, de hecho, a los shows de Bruce Springsteen, dicen después, dan ganas de vivir. Ese es el tipo de energía que te transmite. Y dice, bueno, y en el último tiempo hemos visto cosas muy bonitas, como por ejemplo marchas ahí en Washington, exigiendo el respeto a los derechos de las personas y luchando por una mejor democracia para Estados Unidos. Pero también en estos días, en estos últimos días, en la frontera de Estados Unidos hemos visto lo peor. Hemos visto cosas que son espantosas y desgraciadamente inhumanas y poco americanas. Y esto simplemente a uno lo enrabia. Y hemos visto además, hemos escuchado a personas con posiciones de poder en el gobierno de Estados Unidos invocar a Dios e invocar a nuestra patria, diciendo que es moral, que es moralmente correcto meter preso a los niños, separar a los niños de su padre, o meter preso a los niños simplemente porque, entre comillas, se estaba aplicando la ley. Dios salve nuestras almas. Y bueno, cita después a Martin Luther King en una frase, en un discurso que tiene una frase que es bien interesante. Dice, el arco de la justicia no se maneja solo. Al arco de la justicia hay que guiarlo, tenemos que empujarlo, y tenemos que empujarlo entre todos. Y por eso que no podemos dejar de empujar, por eso que no podemos desentendernos de todo esto que está pasando. Creo que es importante, dice, creer en estas palabras y actuar de acuerdo con ellas. Y ahí, bueno, presenta la canción, una canción que se llama The Ghost of Tom Joad, una canción bastante, bastante triste, que habla de la época en que él visitó California y bueno, vio la situación en la que vivían muchas personas, muchos desempleados y particularmente los inmigrantes. Así que también se hace cargo de esto Bruce Springsteen. Esto, claro, el día antes, esto lo hizo anoche, el día antes de que Donald Trump de alguna manera diera pie atrás en esta política que está siguiendo. Vamos a ver, eso sí, cómo se sigue aplicando, porque sin duda que esta no va a ser la última vez que escuchemos acerca de la política migratoria de Donald Trump. Oye, una cosa que llamó la atención también, no sé si lo escucharon, tiene que ver con las palabras del Papa Francisco sobre Fernando Caradima. Habló sobre él y dijo que era una persona que estaba gravemente perturbada. decía que las familias llevaron a sus hijos a Caraíma porque creían que la doctrina era sólida y no sabían lo que estaba sucediendo ahí. Lo calificó como una persona gravemente perturbada y dijo que este caso además golpeó los cimientos de la iglesia chilena y que por lo tanto es un problema muy complejo porque había una mezcla de la elite, chilena con situaciones sociopolíticas. Dice que mucha gente hubiera estado feliz si solo hubiera removido al obispo Barros y no hubiera hecho nada más, pero no, recordemos que él removió a 3 obispos, pero tampoco se trata, de acuerdo con lo que dice el Papa, de andar cortando cabezas o buscando chivos expiatorios. Todo esto lo dijo en una entrevista a la agencia Reuters. Es raro que los papas den entrevista, eso en primer lugar, es bastante poco corriente. Él dio esta entrevista a la agencia Reuters y la verdad que nos demuestra nuevamente cómo, y de manera bastante desafortunada, el nombre de Chile ha estado en boca de todo el mundo y ha estado generando tensión en todas partes del mundo por los abusos sexuales, pero sobre todo por el comportamiento del Papa en relación con esos abusos y las decisiones que ha tomado últimamente. Al que no va a mover, eso sí, es al cardenal Francisco Javier Errázuriz. Recordemos que él forma parte de un grupo conocido como C9, que es un grupo de consejeros del Papa en temas que tienen que ver con la reforma a la curia. Dice que Errázuriz ha negado todo tipo de mal comportamiento en esta materia. El Papa aparentemente le cree, pero lo pone de la siguiente manera. Dice, pertenecer a este grupo no es un honor, es un trabajo. Y no quiero entrar en ese juego de andar cortando cabezas o andar buscando chivos expiatorios. Y deja abierta la puerta, además, a que puedan, eso sí, producirse otras renuncias o otros alejamientos de algunos obispos chilenos. Vamos a ver en los próximos días, sin duda, una vez que ya terminó la visita de Chicluna y Bertomeo, vamos a ver qué le informa en definitiva al Papa. Vamos a ver si esta visita efectivamente tiene como resultado la salida de más obispos u otras decisiones que tengan que ver con la curia acá en nuestro país y particularmente con el episcopado. Una última cosilla, ¿sí? Alcanzo. Hay discusión de quién metió más la pata, si Melania o Leticia. Ustedes saben que los reyes de España visitaron Washington. Estuvieron allá en la Casa Blanca con Donald Trump y con su esposa Melania. Felipe y Leticia los visitaron. Y había mucha expectativa en relación con la vestimenta de Leticia. ¿Cómo iba a ser esta especie de cumbre de la moda, cumbre del estilo, a este enfrentamiento entre dos mujeres que la verdad que son las dos muy atractivas, que tienen mucho estilo, mucho glamour, y que, bueno, iban a estar juntas, por lo tanto, ahí siempre se produce esta especie como de comparación y de competencia. Y de acuerdo a lo que publica hoy día el Diario El Mundo, los españoles, sobre todo los Leticia Watchers, gente que está ahí observando cada uno de los detalles del comportamiento de la reina de España, quedaron tremendamente decepcionados. Lo dice en un artículo publicado hoy y que firma Carlos García Calvo. Dice, las Leticia Watchers están que trinan. Se suben por las paredes, se rasgan las vestiduras y se mesan las cabelleras. Me gustó eso. El momento tan deseado, el del esperado duelo estilístico en la Casa Blanca entre su ídola y Melania Trump, ha resultado el anticlímax de todos los tiempos. Bueno, ¿qué es lo que le critican a Leticia? Le critican que haya aparecido con un vestido demasiado sencillo, un vestido en un color medio entre rosado y fucsia, un vestido además de un norteamericano, Michael Kors, pero lo peor de todo, y eso es lo que más le critican, es que la propia Melania usó ese mismo modelo en otro color, en un tono azul pálido, hace exactamente un año. ¿Qué fue esto? Se preguntan. ¿Fue un guiño a la primera dama? ¿Una especie de guiño como el que hace muchísimos años, hace alrededor de 50 años, hizo Jackie Kennedy, cuando visitó Francia y utilizó un vestido de Givenchy para encandilar al general de Gaulle? y por, usando un vestido francés, eso es la de un diseñador francés, eso es lo que intentó hacer. Bueno, dicen que no lo logró en todo caso, que si su intención era impresionar, hubiera sido bastante más sensato llevar un vestido diseñado por algún español y algo que fuera un poquitito más más interesante, con un poquito más jugado, un faux pas, dicen los amantes de los seguidores de Leticia. Pero bueno, dice que hubo poca complicidad además entre las dos primeras damas, entre la reina y ella primera dama también de alguna forma, porque es la esposa de un jefe de Estado, y la primera dama norteamericana. Dice que en la foto en el despacho Oval te choca la mirada hierática de Melania, que está mirando a doña Leticia como si fuera de otra galaxia. Yo creo que la mirada de Melania es siempre igual. No cambia mucho, no es que gesticule mucho y no se le nota demasiado lo que ella está pensando. Bueno, esa es una mirada, porque hay otra mirada que indica que aquí la que cometió errores, la que dio estos pasos en falso, fue más bien Melania Trump. Y que ella, la verdad es que no siguió el protocolo por varias razones. Metió la pata, dice, al cometer dos graves. La verdad es que se reunían y de su encuentro han quedado anécdotas como los errores protocolarios de la primera dama Melania Trump, escribe el diario ABC. Dice quizás fue el tiempo revuelto, ya que a la llegada a la Casa Blanca lo recibió una lluvia que pronto pasó a tormenta, o quizás simplemente fuera la espontaneidad que de pronto ha resurgido con ella. En ella, el caso es que a la hora de saludarse, mientras Trump y don Felipe se dieron la mano, Melania se precipitó y le dio dos besos en la mejilla a doña Leticia. Le deben haber dicho, en España se dan besos, y se dan dos besos, uno en cada mejilla. Y ella tiene que haber dicho, bueno, a la reina le daré dos besos, pues qué me cuesta. Y fue claro, se la acerca y le da dos besos. ¿Cuál es el error aquí? Bueno, que ella primera vez que se encontraban, no se conocían, por lo tanto, el darse dos besos, esta especie como de, incluso como de pequeño abrazo, la verdad es que no correspondía. Pero hay un segundo error de protocolo, y yo encuentro que aquí ya se les está pasando un poquito la mano. Durante la recepción en el despacho Oval, la mujer de Donald Trump cruzó las piernas, algo que está mal visto en este tipo de reuniones. Y si uno ve la fotografía, bueno, efectivamente están ahí justamente en el salón Oval, con todos los próceres norteamericanos mirándolos, está Donald Trump, el rey de España, el rey Felipe VI, y a su derecha está Leticia con las piernas una junto a la otra. Ahí estamos viendo una de las fotografías. Esta es similar a la anterior, aquí están más juntas, eso sí. Mientras que Melania Trump está, bueno, con las piernas cruzadas. Según ABC, esta cita estuvo llena de despistes. Porque además de los besos y las piernas cruzadas, hubo un momento de confusión a la hora de ubicarse para posar ante los medios. Primero Donald Trump se paró al lado de su mujer y junto a ella doña Leticia. Pero según el monárquico diario ABC, que efectivamente es muy monárquico, esta ubicación dejaba desplazado a Felipe VI. Finalmente el presidente estadounidense opta por dejar el espacio a su lado para el rey. Bueno, finalmente ellos posan para las cámaras sonrientes, estuvieron después juntos ahí en el despacho Oval, o la oficina Oval, o la sala Oval, como quieran ustedes llamarla, con unas pequeñas fotografías para la prensa. Después sigue el encuentro y finalmente el rey y Donald Trump permanecen reunidos mientras la reina y la primera dama norteamericana se desplazan al Salón Rojo para tomar té y charlar. De esa parte se sabe poco. No se sabe si ahí Melania Trump volvió a romper el protocolo. Oye, una cosa interesante, son ambas las dos son de la misma generación. Melania Trump tiene 48 años y hay que recordar que Leticia va a cumplir 46 ahora en septiembre. Así que ahí están bastante similar en edad. Oye, ¿les parece que escuché un poquito de música? Este es Fleetwood Mac con Little Lies. Escuchamos a Fleetwood Mac con Little Lies. Ya estamos al teléfono con Yatsiri Tovar. Ella es especialista de medios de la organización Se Hace Camino de Nueva York, que es una organización que trabaja con los inmigrantes, que trabaja también con algunas otras comunidades y tienen una visión, por supuesto, acerca de esta crisis migratoria que se ha producido en Estados Unidos y que ha sido particularmente aguda a partir de la separación de muchísimas familias, de la retención de niños en verdaderas jaulas, como lo decía al principio del programa. Yatsiri, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, gracias por tenerme.
Cuéntanos un poco, yo decía, la organización en la que tú trabajas es una organización que tiene que ver con el mundo de la inmigración, y este fenómeno que se está produciendo, esta crisis que se produjo ahora, ¿qué opinión tienen ustedes y qué trabajo han hecho al respecto?
Bueno, estamos enfurecidos por lo que está pasando en nuestra frontera, donde niños están siendo separados de sus padres y los padres no saben dónde están sus hijos, y los niños también no tienen ese conocimiento de cuándo van a ver a sus hijos otra vez. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estamos pidiéndole al Congreso que haga algo, que alce su voz y que no deje que esto siga sucediendo.
El presidente Trump anunció hoy día que iba a firmar una orden ejecutiva para que esto dejara de ocurrir y para que las familias no fueran separadas. Pero esto demoró más de 2 meses porque ya ha estado en vigencia desde hace ya bastante tiempo y esto ha significado la separación de 2.800, según las cifras que calculan algunos, 2.800 familias, 2.800 niños que han sido retenidos. ¿Cómo se soluciona ese problema a partir de ahora?
Bueno, el presidente Trump ya firmó esa orden ejecutiva hace una hora aproximadamente. Pero aquí hay un gran problema. Sí, los niños ya no van a ser separados de sus padres, pero en todos modos van a estar, se mantienen detenidos con los padres. So ahora el problema es que vamos a tener a familias que van a estar detenidas en estas jaulas que hemos visto que no son aptas para ningún niño, para ningún padre, para ningún ser humano. ¿Verdad? Entonces, esta orden ejecutiva en realidad no soluciona nada. Lo que pasa es que ahora vamos a tener a familias en detención. La forma de cómo se soluciona esto es de que Trump y el Congreso necesita pasar legislación que en realidad nos dé una reforma migratoria y también que deje que las familias y estos niños puedan salir de esos centros de detención, que no estén en esos centros de detención, que ellos estén con sus comunidades para que así ellos puedan tener acceso a representación legal que en realidad necesitan.
Ahora, el presidente Trump ha dicho que hay dos posibilidades, o los dejamos entrar libremente o nos ponemos firmes y los tratamos, digamos, como delincuentes, como criminales, por el simple hecho de intentar entrar a Estados Unidos. Y él ha dicho, yo soy más de esa posición. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación con la inmigración ilegal? Porque finalmente, claro, ellos intentan entrar a Estados Unidos de una manera que es efectivamente ilegal.
Bueno, sabemos que el presidente y esta administración que tenemos aquí en los Estados Unidos es racista y lo hemos visto todos los días. La cosa es que todos los seres humanos tienen un derecho a pedir asilo, ¿verdad? Entonces, mucha gente, lo que está pasando es que esta gente está viniendo a los Estados Unidos porque está huyendo de violencia. Y entonces, ellos piensan que al llegar a los Estados Unidos pueden pedir asilo. Y es así, ellos tienen el derecho, es un derecho humano de poder pedir asilo si se encuentran en la frontera. Entonces, Y Trump no lo ve así, ¿verdad? Y en cambio quiere criminalizar a esta gente, la gente que está buscando asilo, que es un derecho humano. Y en cambio los quiere poner en esos centros de detención que todo el mundo hemos, por todo el mundo hemos visto esas imágenes fuertes de niños separados y también de los padres que también, si los niños están sufriendo así, también imagínense cómo los padres van a estar sufriendo.
Ah, por supuesto, claro. Uno se pone en el lugar de ellos y la verdad es que es una mezcla de impotencia y angustia tremenda. Estamos conversando con Yatziri Tovar de la organización Se Hace Camino Nueva York. ¿Qué se debiera hacer? ¿Cuál debiera ser la política a aplicar con personas que llegan a la frontera de Estados Unidos, a la frontera de México con y Estados Unidos, y vienen de países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, donde se están produciendo efectivamente hechos gravísimos, también en México, hechos gravísimos desde el punto de vista de la seguridad y de la protección de las personas?
Lo repito, es un derecho humano pedir asilo y la gente no debería de estar puesta en un centro de detención donde no tienen acceso a representación legal. Esa gente merece estar libre y estar en su comunidad con sus familiares para que juntos puedan encontrar la representación legal que pueda llevar sus casos y no estar adentro de esas cárceles que hemos visto de que la gente sufre, son muy frías, no tienen la medicina adecuada que a lo mejor alguna gente necesita, ni la comida adecuada para niños ni para padres.
Le queremos agradecer muchísimo a Yatziri Tovar, especialista de medios de la organización Se Hace Camino Nueva York. Muchas gracias, Yatziri, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, que tenga buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Oye, varias cosas importantes. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Me acuerdo de estos espacios y sabores que inspiran. Esto aquí tienes, claro, sabores y olores, pero no son muy buenos olores los que salen de toda la temática que tiene que ver con las leyes de pesca, porque no ha habido una sola ley de pesca, ha habido varias leyes de pesca. La más controversial, sin duda, es la más reciente, la que se aprobó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y se publicó hace muy poquito el libro Pescado Rabioso, leyes de pesca y luchas de poder en la derecha chilena, y estamos con su autor, Carlos Tromben, quien además es autor de algunas novelas históricas, ficciones históricas como Huáscar, Balmaceda y Santa María de Iquique. De hecho, estuvo acá en el programa para conversar acerca de una de esas obras, y también autor de Crónica Secreta de la Economía Chilena, todos libros publicados por Ediciones B, tal como este nuevo libro, Pescado Rabioso. Carlos, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Oye, a ver, en primer lugar, ¿por qué te pareció que el tema de la ley de pesca podía ser un tema interesante, importante y atractivo para investigar y después relatar en un libro?
Bueno, yo empecé a investigar esto hace un par de años, cuando ya había pasado un poco la polvareda de esta ley, ¿no es cierto? Había quedado la polémica en torno al llamado regalo del mar a las siete familias, y había reaparecido esto, el problema había reaparecido como una judicialización de un proceso legislativo a través del caso Colpesca. Entonces, claro, esos dos elementos.
Se había pasado de ser una polémica legal
regulatoria
a una polémica de cohecho, claro. O sea, más que una polémica, a un caso de cohecho.
Concretamente que abrió un poco una caja de Pandora en la política chilena con lo que terminó siendo la formalización de dos parlamentarios por ese delito. Entonces me pareció que era algo interesante, importante, relevante de investigar, ¿no? Y eso fue lo que fueron apareciendo dentro de la investigación, esos elementos que ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto? Las luchas de poder en la derecha, como cualquier movimiento político, claramente, ¿no? Pero dado que volvía la derecha al poder, iban a surgir otras tensiones como las que estamos viendo ahora.
Claro.
Eso está en el libro.
Y el libro utiliza de alguna manera también la ley de pesca como una justificación o como un hilo conductor para hablar mucho de la política.
Exacto.
De la política chilena,
claro,
y de la derecha chilena particularmente.
Claro, claro.
¿Cómo está construido este libro, que tiene además un par de personajes protagónicos,
claro,
que son Pablo Longueira y Sebastián Piñera?
Sí.
A lo largo prácticamente, y tú haces el recorrido prácticamente los últimos 40 años de su claro, historia.
Claro, esta situación, la derecha, como el resto, como también el progresismo, los nuevos movimientos políticos, está evolucionando en estos momentos, pero su origen, ¿no es cierto?, el origen de la que conocemos hoy como derecha, está más o menos a mediados de los 80, y en particular en la víspera del plebiscito del año 88. Y justamente en esa época se empezó a discutir lo que fue la ley Merino, la primera ley de pesca, la primera regulación pesquera como ley, ¿no? Entonces era interesante cómo se iban cruzando a lo largo del después de los años 90 y de los primeros años del siglo XXI, este cruce entre la dificultad, la enorme dificultad y complejidad para regular este sector de la economía como es la pesca industrial. Como que el Parlamento chileno ha fracasado, ¿no? Puesto que ha tenido que volver tantas veces sobre un mismo tema, mientras que otros sectores de la economía nacional no han tenido tanto problema regulatorio, ¿sí? Eso fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Y cómo se iba cruzando esto con la lucha por el liderazgo, que es normal también, ¿no es cierto? Y como tú señalas, en esa primera etapa fue una constante estos encontrones sucesivos entre Piñera y Longueira, entre RN y la UDI, pero específicamente entre ellos, como dos personas de un carácter, de personalidades completamente opuestas, ¿no?
Claro, y que tuvieron además momentos. Yo recuerdo haber entrevistado a Longueira, esto después de... Me parece que de esa pasada que hizo Piñera, en alguna de las pasadas que hizo, de compra de acciones, me parece que fue de LAN.
Y lo criticó durísimamente.
Era impresionante cómo lo criticaba.
Sí.
Con críticas que tenían que ver con su ética.
Claro.
No eran simplemente críticas a su comportamiento político o incluso empresarial, no. Le cuestionaba su ética, sus principios, su moralidad, en definitiva. Y claro, en ese minuto, ¿quién iba a decir que unos años después se iba a convertir en su ministro?
Claro, eso fue lo sorprendente, ¿no? Cuando en el 2011, ¿no? Hagamos memoria, el 2011 el primer gobierno de Sebastián Piñera estaba en una encrucijada política por el movimiento estudiantil, ¿no es cierto? No se instalaba el gobierno, y ahí él llama a los pesos pesados de la derecha política, ¿no? A Chadwick, Limatei, Alamán y Longueira, y a Longueira lo nombra ministro de Economía, que en apariencia es un ministerio para lucirse, porque es de fomento, es como está con las pymes, los consumidores, era un gobierno que podía ser en apariencia muy funcional a las aspiraciones políticas de Longueira, ¿no? Y terminó siendo todo lo contrario, claro. Algo muy problemático para Longueira.
¿Por qué para esa gestión ministerial la ley de pesca fue algo tan tan importante? ¿Por qué se mete Longueira y por qué se mete Piñera
a regular
este sector? Porque claro, tal como tú dices, esto ha sido realizado, digamos, de manera sucesiva, nunca se ha llegado a un equilibrio definitivo que deje contento, más que a todos, que deje satisfecho al país, digamos, claro, a los sectores políticos. ¿Por qué se mete en este asunto?
Porque vencían las leyes cortas del lago, porque aquí en Chile hemos estado siempre regulando así, nunca de manera definitiva, siempre chuteando el problema hacia adelante. Entonces, recordemos primero la ley Merino, que nunca se aplicó por presiones de la industria, se reformó el 91, tampoco resultó porque dio lugar a una sobreexplotación brutal de los recursos, la llamada carrera olímpica. Hubo que el presidente Lagos tuvo que dictar dos leyes cortas. Entonces, la segunda ley corta, la que establecía límites máximos de captura por armador, expiraba, porque era transitoria, el 2013. Entonces había que legislar sí o sí en 2012, porque si no se legislaba, se volvía a la primera situación, de vuelta a la carrera olímpica del 91, y ahí nos quedamos sin pescado, definitivamente. Entonces por eso había que legislar sí o sí.
Estamos conversando con el periodista Carlos Tromben, autor de Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena. A ver, la industria, tú lo describes también en el libro, es una industria que se fue desarrollando de alguna forma para convertirse en un oligopolio.
De pocos, claro.
Donde son muy poquitos actores y todos muy grandes. Y además, con empresas y familias que resultan ser muy poderosas. ¿Es ese el tipo de empresario que hay detrás de la pesca? ¿Es el gran problema que tiene la regulación? ¿O aquí también hay un problema que es natural y tiene que ver con el sector que se intenta regular?
Claro, las dos cosas. El sector es difícil de regular en todos los países del mundo. Hay problemas de regulación pesquera, tanto la pesca en aguas de soberanas, ¿no es cierto?, de cada país, la pesca en alta mar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los peces son migratorios, se mueven, ¿no? No están fijos a la tierra como los árboles en el sector forestal o los recursos mineros, que también son atribuibles a quien tiene un área muy en concreto. Los peces se mueven, ¿no es cierto? Entonces eso lleva a los empresarios de la pesca a tratar de capturar lo máximo posible en poco tiempo. Y para lograr esa captura, durante décadas invirtieron mucho, sobreinvirtieron en flota pesquera. Entonces, la flota era muy grande, ¿no? Y es como si tú tuvieras, hubiese un... A ver, todos decidiéramos de un día para otro que el conejo es muy saludable y empezaron a cazar conejos silvestres, ¿no? Pero se mueven los conejos, pues entonces, mientras más cacemos en poco tiempo, dejamos que el otro no case los conejos, lo dejamos sin caza al otro. Entonces, esa competencia siempre ha sido muy difícil de regular. Y en el caso de Chile, esas pocas empresas han tenido, por los antecedentes que disponemos, una influencia, han utilizado mecanismos indebidos de influencia hacia el sector, hacia el poder político, el poder legislativo.
¿Y qué es lo que, en el caso de Longueira, logró demostrarse? Que es uno de los casos, está también claro. La diputada Isasi. ¿No? Está, bueno, y para qué hablar del caso de Orpi.
Mira, Longueira no hizo, no hay ni nada que lo vincula a una falta de probidad en la ley Longueira. Está formalizado por SQM,
por SQM,
otra,
claro.
Otra cosa. Lo que él trató de hacer con la ley de pesca fue hacer política, ¿no? Y darles a todos algún incentivo para ceder un poco, ¿no? A los industriales que le cedieran un poco de cuota a los artesanales en determinadas regiones y sectores, macro zonas pesqueras, y a los industriales, a cambio de ceder cuota, darles licencias pesqueras renovables automáticamente y en la práctica para siempre, ¿sí? Entonces estaba haciendo lo que se esperaba de un ministro político. ¿Pero qué pasó? Que en la legislatura se vio, bueno, terminamos enterándonos de figuras de cohecho, sobre todo en la zona norte, el llamado caso Corpesca. En el sur tenemos la arista ACIPES, que es la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región, y también en el extremo austral FIPES, ¿no? Ha aparecido vinculado el diputado Iván Fuentes, ¿no es cierto?, con los Walker. Hay una lista que ha investigado el Ministerio Público, una lista de políticos de distintos escalafones, ¿no es cierto?, del ecosistema político de Talcahuano, desde concejales al Senado, todos ahí aparecen con una lista y unas donaciones las empresas pesqueras. Entonces ese es lo que ella trató de ordenar, un avispero, por decirlo así, ¿no? Un avispero, porque además los intereses pesqueros del sur y del norte son rivales, porque pescan los mismos jureles, ¿no? Entonces, claro. Jurel que no agarra Talcahuano va a parar Iquique, y eso es pelea, ¿no?
Entonces tú dices que el caso de Longueira no hubo ninguna situación reprochable,
no,
desde el punto de vista judicial.
No, él quedó con el rótulo político de la ley Longueira, que lleva su apellido, la ley que regala el mar. Entonces eso fue una pelea de casi un año, porque él terminó bastante, bastante desgastado, ¿no? Y ahí enfrentó, ¿no es cierto?, la primaria del 2013, ya en un estado de agotamiento. Y lo que pasó en esa primaria nunca lo vamos a saber, o quizás sí, no sabemos, pero algo pasó, porque después de triunfar por un estrecho margen, a las 2 semanas renunció. Y en la práctica él ahora está fuera del mapa político.
Claro, absolutamente.
Absolutamente fuera, después de ser muy poderoso.
Ahora, y de acuerdo con tu investigación, porque los ministros en general deben obedecer las instrucciones y los lineamientos que les presenta el presidente, ¿no es cierto?, que les impone el presidente. En este caso, ¿cuál fue el papel de Piñera?
Bueno, él aparece, bueno, en lo institucional, él aparece firmando el mensaje, ¿no? El mensaje presidencial que presenta el proyecto de ley original. Y de ese proyecto no parece haber tenido mayor injerencia directa. El proyecto fue elaborado por Longueira y el subsecretario Pablo Galilea, ¿no? Que también era un ex piñerista dentro de RN, claro. De hecho de la disidencia de RN contra Piñera, cuando fueron otras de las escaramuzas, por ejemplo el caso de Spiniak. Entonces había en esa ley había dos antiguos ex piñeristas y los dos terminaron trasquilados. O sea, en el caso concreto de Longueira, si Longueira se hubiese presentado finalmente a la papeleta en 2013, tendríamos hoy quizás otro escenario político completamente distinto, con un Longueira actor todavía, que habría llegado a la papeleta en 2013 con un capital político relevante, unos 3 millones de votos, 3 millones 2, no sé. Entonces habría sido un actor político para la primaria del 2017.
Claro, y por lo mismo un competidor nuevamente de Sebastián Piñera.
Claro, claro.
Claro, eso y tú crees que en el hecho de que eso no se haya producido, ¿hay de alguna forma responsabilidad de esta ley, de la famosa ley de pesca?
Es muy yo a mí me cuesta, bueno, estamos en una época, ¿no es cierto?, en que uno está haciendo todo tipo de conjeturas acerca de la política porque están pasando muchas cosas, ¿no? Pero tiendo a pensar que claro, el mayor beneficiado del colapso de esta ley es Sebastián Piñera. Y el colapso de esta ley y su judicialización y el colapso de Longueira como rival.
Claro, porque además él sale limpio absolutamente de todo esto.
Claro.
Carlos Trombe, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Carlos es autor de Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena. Muchas gracias, Carlos.
Paul. Muchas gracias.
Oye, escuchemos a Iggy Pop con Candy.
It's a rainy afternoon, 1990. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life you're haunting me, I love you so.
Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street,
escuchamos a Iggy Pop con Candy. Y ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Iglesias de Chiloé. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Elena Rosas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Reggae. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.